Hace no mucho tiempo existió un hombre musculoso, con no mucho pelo, que hablaba demasiado para su propio bien. Este señor era un tanto peculiar y los hombres jóvenes de su tiempo lo amaban, porque decía cosas como: además es una desgracia envejecer a través del descuido antes de ver la clase de hombre que te puedes convertir desarrollando tu fuerza corporal y su belleza a su más alto límite. Pero no puedes ser eso si eres despreocupado, porque no llegarás solo. Eventualmente este hombre fue sentenciado a muerte por corromper a la juventud. El nombre de este personaje era Sócrates.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
La testosterona, la hormona que convierte a los niños en hombres, cada vez disminuye más. Es decir, que cada vez tenemos cuerpos más débiles, somos menos atractivos, nos vemos menos como hombres, tenemos menos competitividad, ambición, ánimo y libido. Encima de esto, nuestros miembros se paran menos, cada vez somos más infértiles y tenemos peor esperma. Consumimos y morimos más por las drogas, cada vez jugamos más videojuegos, practicamos menos deportes y cada vez nos suicidamos más. Nuestros padres cada vez se dan más de la casa, pero vivimos más con nuestros padres y, por alguna razón, estamos trabajando menos y abandonando la fuerza laboral. Cada vez tenemos menos relaciones amorosas y sexuales, pero consumimos más pornografía, lo cual, junto al hecho de que cada vez es más difícil tener una casa. Y encima, dado que gracias a nuestra horrible salud cada vez somos más infértiles, junto a otros factores culturales, cada vez formamos menos familias y tenemos menos hijos. Los hombres cada vez son menos hombres. Oh, eso es lo que piensan algunos. La masculinidad, como el azul es de los niños y el rosado de las niñas, sí es un constructo social, pero la parte biológica de ese concepto es más difícil de definir. De por sí, la definición de la masculinidad es la de características típicamente asociadas con los hombres, las cuales pueden variar según el contexto. Si le pregunto a 100 personas en la calle qué significa ser un hombre, difícilmente voy a escuchar la misma definición dos veces, lo cual hace la respuesta a nuestra pregunta de si la testosterona es sinónimo de masculinidad más difícil de responder. No obstante, es de esta situación que consiste la tan aclamada crisis de la masculinidad. Para algunos discursos es una consecuencia de la falta de modelos a seguir masculinos, de los valores de la sociedad, de la decadente necesidad que tiene cada niño de volverse un hombre, etc. Mientras que para otros, esta crisis de la masculinidad se da solamente gracias a la crisis del patriarcado, y que lo que estamos viendo es la corrosión del gran poder que tenían los hombres sobre las mujeres en el pasado. Esa segunda perspectiva sería apoyada, por ejemplo, por estadísticas como la que ya mencioné. Sí, los hombres han estado saliendo de la fuerza laboral a medida que las mujeres han estado entrando. Estadística la cual va de la mano de argumentos como, por ejemplo, en el pasado, cuando era más difícil para las mujeres conseguir una educación y una carrera, la brecha salarial era mucho más grande que en el presente, y un hombre podía traer mucho a la mesa de una relación con tan solo tener una fuente estable de ingresos, el cual no es el caso en el presente. En mi opinión, esta situación de desnuestra demográfica se da gracias a una combinación de muchos factores que ha cambiado en las últimas generaciones, además de ser algo cíclico. Muchas de las características de esta problemática, como la salud y las hormonas, son consecuencias del mal estilo de vida y los malos hábitos. Y la mala salud y hormonas te van a hacer menos propenso a adoptar mejores hábitos. Muchas de esas necesidades o deseos naturales se han traducido al mundo virtual. Y eso mismo evita que podamos conseguir la cosa real, al mismo tiempo que han disminuido nuestras relaciones amistosas, sexuales y amorosas con personas reales, ha aumentado el uso de pornografía y las relaciones parasociales con youtubers y streamers. A la misma vez que pasamos menos tiempo afuera jugando y practicando deportes con otras personas en la vida real, hemos estado sucumbiendo al escapismo virtual con videojuegos, series, películas y anime. La diferencia es que ahora no necesito entrenar mi cuerpo para poder entretenerme. No necesito saber socializar para poder tener una conversación profunda de 3 horas con un podcast. Y tampoco necesito saber hablar a una mujer para poder satisfacer mis deseos a través de una pantalla. Y honestamente, ¿a quién le gustaría voluntariamente tener que obligarse a intentar interactuar con las otras personas que no juegan el mismo juego que yo, no ven las mismas series, que ni siquiera se van a reír cuando hago una referencia a la mordida del 87, o que no se van a interesar por mi charla de 30 minutos de por qué tienen que poner la lengua en el paladar para que tomarse esta tortuosa molestia cuando podría simplemente instruir al algoritmo de TikTok sobre hasta los más profundos secretos de mi alma solo utilizando la aplicación por 30 minutos y recibir un infinito buffet de contenido seleccionado con una precisión a mi gusto superior a la que cualquiera de mis mejores amigos podría tener? Hoy, dos hermanos que conviven todo el tiempo en la misma casa, mismo colegio y criados por los mismos padres pueden tener personalidades, sentidos del humor, intereses o hasta incluso acentos o gestos completamente opuestos. Al estar formados estos ahora no por tu entorno físico, sino por tu entorno virtual. En efecto, es mucho más fácil y entretenido jugar Fortnite 11 horas al día con un mexicano que no conozco en la vida real pero tiene una personalidad exactamente igual a la mía, a ir a intentar practicar un deporte que me va a cansar, me puede lesionar, va a arriesgarme a la exposición pública y que ni es tan divertido con un montón de NPCs de mi comunidad. Venimos a estos mundos por lo que podemos hacer y nos quedamos por lo que podemos ser, pero existe un precio por intercambiar tu vida real por una a través de la pantalla. Tu skin de la vida real se va a ver horrible, tus estadísticas de fuerza y agilidad van a ser pésimas, tus mecánicas para socializar van a empeorar y tus amigos nunca van a estar en línea porque no vas a tenerlos. Todo lo que construyas en este plano será solo una farsa obtenida en un intento desesperado de satisfacer un deseo natural que es más difícil conseguir en la realidad. Todo este escapismo es una falsa representación de la aventura, el progreso, el logro, el estatus, la riqueza, la autosuperación, la competitividad, la amistad, la hermandad, la conexión, las relaciones, la autosatisfacción y la vida en general. Hace no mucho tiempo existió un hombre musculoso, con no mucho pelo, que hablaba demasiado para su propio bien. Este señor era un tanto peculiar y los hombres jóvenes de su tiempo lo amaban, porque decía cosas como: además, es una desgracia envejecer a través del descuido antes de ver la clase de hombre que te puedes convertir desarrollando tu fuerza corporal y su belleza a su más alto límite. Pero no puedes ver eso si eres despreocupado, porque no llegarás solo. Eventualmente, este hombre fue sentenciado a muerte por corromper a la juventud. El nombre de este personaje era Sócrates. Los hombres jóvenes por naturaleza necesitamos y estamos en la constante búsqueda de figuras a las cuales seguir. Algunos visten de capa, otros de uniforme de fútbol y otros de traje. Fenómeno acentuado en el día moderno. Tan crudo como suena, creo que no mentiría si dijera que la mayoría de nosotros ya no queremos tener la misma vida de nuestros padres. Literalmente, el 30% de los niños de mi generación quieren ser youtubers y los otros 70% quieren hacerse ricos en un mes haciéndose dropshippers, tener éxito en el mundo del reggaetón o empezar un podcast. Parece que de la noche a la mañana, la idea de vivir con un trabajo de 9 a 5 y retirarse a la edad de 60, como el 99% de la población, se ha convertido en una horrible pesadilla inconcebible para la mayoría de los Gen Z. Algo que para nuestros padres o incluso nuestros primos millennials era un final suficientemente feliz: ir a la universidad, lograr una estabilidad financiera, tener una casa, una familia. El nuevo final feliz se transformó en ser excepcional en todos los sentidos de la vida: finanzas, aspecto físico, amor o lo que sea. Parece que las redes sociales, las películas y los medios actuales han convencido a todos de que son el personaje principal y que merece un final feliz como tal. Y, por si fuera poco, seguir los pasos de tus padres no solo es inservible a la hora de lograr tus metas financieras, sino que también a la hora de conseguir una novia o básicamente cualquier interés romántico. La manera en la que tus papás se conocieron no será la manera en la que tú conozcas a tu media naranja. En este estudio de 2017 se usaron datos desde los 40 para comparar la manera como los americanos se conocían. En la tabla se compara el porcentaje de parejas que se conocieron con cada método, como en un bar o en la universidad, contra el año en el que se conocieron. Desde más o menos el año 2000, la cantidad de parejas que se han conocido por las formas clásicas, a través del colegio, amigos, familia, trabajo, en una iglesia, han estado cayendo en picada y quedando por los suelos en el final de la gráfica, al mismo tiempo que desde el mismo año 2000, el conocidos en línea se ha disparado fuertemente para llegar en el año 2017, donde termina la gráfica al 40%. Y esa gráfica termina mucho antes de la pandemia, hace unos largos 6 años. Ya pueden imaginar cómo estará ahora. También se puede observar algo interesante en estas estadísticas de OkCupid. Cuando un perfil se califica con texto y cuando se califica sin texto, obtiene virtualmente la misma calificación. Y en esta otra, cuando los usuarios juzgan perfiles, la calificación de personalidad es básicamente la misma calificación del aspecto físico. En el pasado, si conocías a alguien a través de amigos, familia, universidad o trabajo, tu carácter y tus características menos superficiales tenían un mucho mayor peso al manifestarse sutil a lo largo de meses o años. Pero en el día moderno, todo tu valor como pareja se verá reducido a una foto de perfil de Instagram o una imagen principal de Tinder que no será digna de ser contemplada por más de 2 segundos por la posible madre de tus hijos cuando ella tenga que juzgar tu integridad, tu moralidad, tu ambición, tu inteligencia, tu personalidad, tus sentimientos, tu carisma, tu sentido del humor y tu identidad a través del lente de una foto sin camiseta en una piscina entre un mar de perfiles en la pantalla de su celular. Y como si fuera poco, por alguna extraña razón, parece que las mujeres hoy en día solo quieren lo mejor de lo mejor. En Tinder, los hombres deslizan hacia la derecha la mitad de las veces, pero las mujeres deslizan a la derecha 1 de cada 6 veces. En, una vez más, OkCupid, un sitio web de citas, cuando los hombres califican a las mujeres, la distribución se ve así, como una distribución normal. Pero cuando las mujeres califican a los hombres, se ve así. En resumidas cuentas, las mujeres califican a más del 80% de los hombres como peores que el promedio, lo cual obviamente es ilógico. Parece que si quieres tener el más mínimo romance, o al menos ser reconocido como un ser humano por las mujeres, también tienes que ser completamente excepcional. Ya no basta solo con tener buenos sentimientos y un trabajo. Entonces, si quieres tener el físico de Superman y el dinero de Batman, en un par de meses, no puedes seguir escuchando al hombre común y corriente llamado papá. Vas a tener que escuchar a alguien igual de caricaturesco y extravagante como estos superhéroes. Puede que a ti te parezca normal toda esta situación por la manera como lo hemos normalizado a través de memes, pero es en realidad impresionante. Mi abuela se casó a los 17, mi papá a los 23, y la mitad de mis amigos que están terminando su adolescencia son vírgenes. Si nos comparamos con nuestros antepasados, este fenómeno es simplemente increíble. El hecho de que un hombre o una mujer haya terminado completamente su adolescencia o incluso parte de sus 20 sin haberse enamorado o tenido relaciones suena surreal, pero aún así es una problemática cada vez más real. De hecho, según esta estadística británica, poco más del 1 de cada 4 hombres es virgen a la edad de 30. Puede sonar cómico, pero una persona ajena a esta cultura, como alguien a través de la pantalla, puede supuestamente tener un impacto tan significativo en la vida de un adolescente. Pero creo que su efecto puede ser explicado por un par de fenómenos de la psicología. Si vas al gimnasio, probablemente habrás experimentado la increíble maravilla que puede acontecer cuando, por ejemplo, estás sentado en la banca de bench press para comenzar el ejercicio y, con el rabillo del ojo, alcanzas a ver cómo a tu lado está parado el profesor, el entrenador o cualquier NPC del gimnasio mirando cómo vas a hacer el ejercicio. Tú procedes a acostarte y poner las manos en la barra para comenzar el ejercicio. La levantas, ella desciende y... ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es como si Sibum en carne propia hubiera descendido del Olimpo para entrar en tu cuerpo y mágicamente hacer que cada fibra muscular se contraiga como debe para tener la forma más exquisitamente impecable. Esto es una manifestación del efecto audiencia, en el que sentirse visto o juzgado por otras personas modifica tu comportamiento, efecto similar al de la facilitación social. Una vez más, estás en el gimnasio haciendo elevaciones laterales con mancuernas de 10 kilos. Llegas hasta las 12 repeticiones y acabas el set. Mientras descansas sentado, llega tu amigo con las de 12 y empieza a hacer el mismo ejercicio, acabando en la 8ª repetición. ¿Cómo puede ser posible? El tipo que tiene el cuerpo de un stickman acaba de hacer más peso que yo. Finalizado mi tiempo de descanso, agarro carro las mismas pesas de 12 y mágicamente, con un poco de momentum y una forma muy cuestionable, logro exprimirle 7 repeticiones a mis hombros. Parece que anteriormente con las de 10 no estaba ni acercándome al fallo. En resumidas cuentas, las personas tienden a tener un mejor desempeño en tareas simples como levantar pesas, montar bicicleta o enrollar el hilo de un carrete cuando están compitiendo físicamente con otras, que cuando lo hacen solos. Ahora, no estoy seguro de cómo se puede comportar ese efecto a través de la pantalla, o si en realidad estoy malinterpretando el concepto, o soy un psicólogo, pero estoy muy seguro de que estos son los mecanismos explotados por estos personajes. Es más difícil intentar cambiar todo tu estilo de vida por ti mismo solo porque parece más racional o saludable, cuando estás viendo todo el tiempo como tus amigos de Steam se conectan a jugar, cuando te sientas en una mesa en los que todos comen lo que quieren excepto tú, cuando ves en historias de Instagram como tus amigos se dedican a hacer todo lo que te prohíbes y te invitan a unírseles, a que cuando, por el contrario, solo escuchas personalidades completamente extraordinarias en la pantalla de tu celular haciéndote sentir como el único imbécil que no es un millonario de la edad de 21, no sale a correr 10 kilómetros al día y no tiene un cuerpo digno de competir en Mr. Olympia, dándote una sensación falsa de competición y de juzgamiento, cuando describen cómo desprecian a la gente perezosa, descuidada, infinitamente inferior a ellos, como tú.
It's time to get back to work. Stop hearing yourself talk. Get off the podcast. Don't be on social media.
Mi compa parece a la verga y póngase a hacer ejercicio, porque aquí nadie le va a dar nada.
Are there ever days where you don't feel like working out or you don't feel like doing work?
Infinitamente inferior a ellos.
I don't feel like doing things that I still do. It's called discipline. Don't be a man. It's not about feeling like doing it. If you only do things you feel like doing, you know what you end up doing?
What?
You end up sitting around with a belly drinking soya fucking latte bullshit.
Jeffrey, and you believe that video games aren't that bad. If I only play 1 hour a day, they're not that bad.
But hamster, I only play 2. There was a study that said if someone plays games every day, then they've got better hand-eye coordination.
Shut up, bro.
Hace un año, la idea de dedicarme a la producción de videos con una devoción similar a la de un trabajo, pero sin ganar dinero, o la de emplear varias horas cada día hábil a levantar pesas gigantes en un cuarto subterráneo como un esclavo, parecían inconcebibles, hasta que empecé a escuchar a uno de estos personajes. Ahora puedo decir con seguridad que si a principios de 2022 no hubiera empezado a ver los videos de Hamza, ustedes no estarían viendo este video en este momento, me hubiera rendido hace mucho tiempo. En los últimos meses he dejado de escuchar a estos personajes, ya sea porque perdí la credibilidad en alguno de ellos como persona, a porque simplemente no podían ofrecerme ningún tipo de información nueva más allá de este monótono discurso motivador, y es increíble el efecto colateral que ha tenido en mi disciplina, tan gracioso como suena. Es casi triste, como en el caso de Andrew Tate, una persona que en algún momento cambió tanto mi filosofía y mi cosmovisión, hasta el punto en el que lo usé como ejemplo en un video pretérito, se ve ahora reducido a un literal villano, alguien completamente despreciable. Quiero limitar mi veredicto sobre él a este párrafo, ya que justificarlo tomaría un video completo lleno de clips de podcast, reportes de la ICOD y filtraciones del War Room. Sin embargo, voy a dejar las fuentes que me llevaron a esta conclusión en el documento de la descripción. Esas figuras paternas extras, que intentan llenar el hueco que dejó la insuficiencia de tus padres, no solo proponen devolverte las experiencias básicas que aparentemente el mundo ya no nos quiere dar gratuitamente, como la salud o el amor, sino que también ofrecen una vida absolutamente excepcional, sin importar con cuántas desventajas hayas nacido. No solo te van a explicar cómo volverte más saludable y cómo hablar como una mujer, sino también cómo hacerte millonario en internet y cómo obtener una cantidad infinita de fuerza de voluntad para desempeñar el más extenso labor, porque si quieres el físico de Superman y el dinero de Batman en un futuro cercano, vas a tener que chambear incansablemente como Peter Parker. No estoy diciendo que esté mal escuchar a los expertos para aprender de cualquier tema, como las finanzas, el fitness o el amor, sino que esta misma situación es la que ha engendrado este sinfín de artistas de la estafa, esquemas piramidales, vendehumos e incluso peor, más ideológicamente polarizantes, porque a veces, como son de caricaturescos y extravagantes en sus estilos de vida y perspectivas filosóficas, lo son en sus posturas políticas y sociales.
I think 99% of the world's problems would be solved if females walked through life with their body count on their forehead. Because it would prevent...
Ahora, ese no es el caso para todos, pero este arquetipo de la figura masculina ideal se mezcla en ocasiones con los valores tradicionales del hombre y la mujer. Este factor, combinado con el hecho de que en las redes sociales la controversia es sinónimo de la atención, hace que estas figuras tiendan a mantener posiciones sexistas. Y en mi opinión, hay un par de circunstancias individuales que provocan ese recurrente sexismo en la retórica de las figuras paternas de internet: la envidia y la frustración. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar que la palabra sexista no siempre significa misógina o misántrica, sino también puede significar discriminante de género. Por ejemplo, a la conscripción o al reclutamiento obligatorio del ejército se le ha clasificado en el pasado de sexista por discriminar la reclutación según el género. De por sí, la realidad en la que vivimos no es la misma para las mujeres como lo es para los hombres. El mismo panorama de las citas y el amor es muy diferente para cada género, como ya vimos con las estadísticas antemencionadas. Y por eso, este video se llama Figuras paternas de internet y no figuras maternas de internet. En este mismo escenario de redes sociales y citas online en el que los hombres literalmente valen menos que las mujeres porque sí, muchos de estos hombres sienten una gran frustración al ver cómo su longevo y constante esfuerzo por mejorar su valor en todas sus métricas, aspecto físico, estado físico, finanzas, carisma, de una infinidad de variables, se ve insignificante en ese mercado sexual comparado con la chica de 11.000 seguidores y 2 posts, quien todo lo que tuvo que hacer fue nacer linda y bañarse. Frente a esta brutal injusticia, existe una recurrente narrativa en los discursos de las figuras paternas de internet en las que eventualmente esas mismas mujeres que lo tienen tan fácil perderían inevitablemente su valor a la edad de 30 o algo así, y después de haber disfrutado de todo este poder gratis que les ha dado su belleza, se quedarían solas y miserables, el cual estadísticamente no es el caso. También se predica ocasionalmente que estas mismas mujeres que gozan de incontable atención atención masculina sufrirían de un efecto neurológico en el que sus receptores de serotonina se deteriorarían al tener tantas relaciones sexuales con tantas personas y perderían la capacidad de formar lazos y sentir amor. Fenómeno específico para el cual no puede encontrar evidencia científica, pero respecto al tema de la promiscuidad de las mujeres, si a los hombres les desagrada o no y el porqué de este criterio, lo intenté explicar una vez y casi me desaparecen de la faz de la tierra, pero este tema de la promiscuidad en general, el cómo es visto según cada género, el porqué es juzgado de esta manera según nuestra biología y el si es bueno o no para nuestros cerebros es interesante y complejo, entonces puede tal vez merecer un video por sí solo. Déjenme en los comentarios. Dada esa desventaja gigante con la que nacemos por ser hombres, muchas figuras paternas de internet profesan que la jugada correcta es simplemente olvidarse de todos los deseos naturales del amor adolescente y, dado lo atrás que empezamos, lo que debemos hacer es simplemente enfocarnos en únicamente trabajar por nosotros mismos por un gigantesco periodo indefinido de tiempo hasta que nos volvamos millonarios con un six-pack o tengamos algún factor concreto pero desconocido que nos permita entonces estar a un nivel suficiente para poder esperar a obtener algo en el mercado sexual. Esta mentalidad de me enfoco en mí mismo es, en mi opinión, la culpable de engendrar todo este contenido extraño en el que los hombres aceptan su incompetencia social y escogen voluntariamente recluirse del resto del mundo, sus placeres, específicamente las mujeres, alejando aún más la pequeña posibilidad de acabar con esta misma incompetencia social y empeorando el aislamiento. Estas nociones arraigadas en la frustración y la envidia se juntan al miedo del rechazo de estas mismas mujeres y a la idea de que ser emocionalmente dependiente o vulnerable frente a una mujer es poco atractivo, y combinados crean una eterna falta de empatía por esta otra cara de la moneda, impidiendo aún más la creación de relaciones interpersonales con estas mismas personas. Estos son un par de puntos recurrentes en la retórica en cuestión, pero como estos, hay muchos más. Sin embargo, si cada una de estas perspectivas es machista o no, es una conversación por sí sola, pero contribuyen a la polarización política de adolescentes aislados de la sociedad. Sobre todo cuando toda su mentalidad gira en torno a la idea de que el resto del mundo está en contra de ellos y su mensaje, y que este mundo corrupto busca seducir al hombre joven en cuestión para que desobedezca la razón y se degenere en el placer. Entonces, si este hombre joven quiere ser igual de grande como las figuras paternas de internet y satisfacer sus deseos, tendrá que ignorar no solo las decisiones financieras irresponsables, a los malos hábitos y a sus impulsos perezosos, sino que también a sus amigos y familiares poco ambiciosos, a los medios de comunicación que quieren lavarle el cerebro para que se vuelva débil y a las voces que se oponen al discurso de las figuras paternas. Usualmente recurren a una narrativa en la que los personajes invisibles que controlan la sociedad buscan moldear nuestras mentes utilizando los medios, la publicidad, el sistema educativo, las instituciones y todos los discursos que nos sacan de la boca de un youtuber, autor o personaje independiente, a menos de que se comparta sus mismos valores conservadores, libertarios o lo que sea. Y a través de promover las actividades de baja testosterona, la mala salud, la falta de pensamiento crítico y la obediencia, es que esta red todopoderosa planearía dominar el mundo. Todo con el interés posterior de tener más poder o hacer más dinero. Y por ende, estos supuestos personajes, dueños de todas las industrias, los medios y el mundo en general, intentarían callar a estos otros individuos que se levantan contra el establecimiento y quieren quitarle la rienda a la humanidad. Ahora, no voy a decir que la censura, la manipulación de las narrativas a través de los medios y el control de las masas no existe, pero esta idea de la Matrix es un poco tonta. Supongamos que en efecto las personas que se lucran de la pornografía o la comida rápida tuvieran miedo de que uno de estos personajes fuera a hacer que la sociedad se volviera más saludable y dejara de consumir sus productos. Esta es una comparación en Google Trends del efecto que tuvo uno de estos personajes en su más alto punto al interés general por esas industrias. ¿En serio creen que alguno de esos miembros del cabal globalista se preocuparía por quitarle la voz a algo tan insignificante como un influencer? Aún así, una gran cantidad de gente está dispuesta a creer en esa narrativa fantasiosa, lo cual contribuye a ese efecto polarizante que tiene su discurso radical en la juventud. Pero hay otro, incluso peor, factor gigantesco avivando la llama de la polarización política: las redes sociales por sí solas. Esta polarización característica de los personajes en cuestión no existiría de no ser por ese fenómeno. Supongamos que tienes un terrible miedo por los tiburones después de haber visto un clip de un violento ataque de tiburón. Con verlo un par de veces, el algoritmo de TikTok o lo que sea notará tu interés en este tipo específico de videos y todo tu For You se verá así. Asimismo, como puede el algoritmo notar tu interés en el monstruo leviatanesco, puede también hacerlo para, por ejemplo, ese otro ser marino completamente diferente. Este tierno de las moranquias sin huesos se dedica únicamente a nadar, comer cosas no humanas y ser lindo. Si tengo una gran fobia a los tiburones, nunca me atrevería a entrarme en el mar o a ir a un acuario. En ningún momento fue mi intención educarme respecto a los tiburones como especie. Entonces no voy a leer libros sobre su vida y comportamiento, ni examinar estadísticas que demuestren cómo morir a manos de un tiburón es menos probable que morir en un carro, morir gracias a una máquina expendedora o morir cayéndose de la cama. Es decir, que toda mi percepción de este animal se basará en los pequeños videos que YouTube, TikTok o lo que sea decidan mostrarme de ellos. Ahora, para que un video logre destacar en el mar de basura de estas plataformas, tiene que ser interesante de alguna manera. Es decir, cuando te metas a tu celular a ver videos de tiburones, tiburones, no vas a ver tiburones simplemente nadando por ahí y haciendo nada, como lo hacen en la vida real, sino que en su gran mayoría, videos que logren llamar la atención, mostrando lo intimidantes y monstruosos que pueden ocasionalmente llegar a ser. Este fenómeno es muy gracioso y todo, hasta el momento en el que piensas cómo puede funcionar de la misma manera para grupos étnicos, personas de cierta perspectiva política, ciertos valores, cierto género, cierta comunidad, cierta generación o literalmente cualquier demográfica. Hasta incluso puede funcionar para una ciudad, cultura o sociedad en general. En 2022, los humanos matamos alrededor de 100 millones de tiburones, como el resto de los años. Pero en ese mismo año, los tiburones mataron solo 9 humanos. Pero tu cerebro de simio no está programado para entender estadísticas. Está programado para procesar lo que ve. Un 25% de cada hombre ha sido infiel en su vida, pero solo un 13% de cada mujer lo ha sido. Esta estadística puede sonar muy confiable, pero no vas a creer que esta sea la realidad si en tu For You de TikTok solo ves cosas como estas.
Una vez sí, fui infiel y fue muy gracioso. Chicas, me puse re en pedo, me chapé a 6.
¡No!
Chavales, una situación. Y yo la remé hasta la muerte. Le dije que ese audio era fake. Sí, chicas.
Esto es lo que han aprendido las princesas de hoy en día. Que la maldad da risa.
I didn't really like the guy. I more just wanted to see if I could break his heart.
No, yo daré a tu.
I hope I get a little bit.
Los cuernos que le pusieron a Ricky Edith son los peores que yo he visto en mucho tiempo. Ya vimos los de DJ Mario, ya vimos los que le pusieron a Jonathan y ahora toca los de Ricky Edith.
Tus redes te conocen mejor que tus mejores amigos. Solo necesitas usarlos un par de horas para que sus algoritmos conozcan no solo tu sentido del humor, sino todas tus perspectivas políticas y o tus valores. Información que será usada con el fin de que estés la mayor cantidad de tiempo mirando la pantalla como un NPC, escuchando justo lo que quieres oír a costa de tu sentido de la realidad, haciendo que seas expuesto a solo un lado de la discusión, deshumanizando a las personas al otro lado, haciéndote ver solo la absoluta peor parte de la otra cara de la moneda. No solo serán los gustos, gestos, sentidos del humor y personalidad de un joven dictados por su entorno virtual, sino también la percepción que tiene del mundo en el que vive. Será su celular el que decida si vive en una distopía fascista o en un anarquista. Y será también este mismo celular el que decida qué tipo de figura paterna va a escuchar.
No creo que haya intensidad de amor que no involucre el riesgo de salir lastimado. Si amas pero no te entregas y no funciona, duele lubiar. Por eso yo creo que conviene amar con todo el corazón.
Jerga, hay muchas morras que disfrutan arruinarle la vida a los hombres. Hay muchas morras que disfrutan ver que el vato se hace mierda por ellas.
Nuestros cerebros de cavernícolas nos piden todo el tiempo definir a qué tribu pertenecemos, a hacer que algún tipo de comunidad componga una gran parte de nuestra identidad. Llámalo como quieras, tu signo zodiacal, tu equipo de fútbol, tu movimiento filosófico o tu posición política. Bandos imaginarios encabezados por influencers que pueden escoger exactamente qué pedazos de información publicar y qué no para hacerse ver como ángeles o demonios. Esta misma naturaleza de las celebridades virtuales ha germinado la mentalidad de película de Marvel, en que la concepción del mundo de las personas se simplifica en el bueno y el malo. Todos creen que están del lado bueno, pero no todos están en el mismo lado. Esta ideología nos ha regalado la increíble cultura de la cancelación, en la que esperamos que los youtubers, streamers o cualquier tipo de influencer sea la segunda llegada de Jesucristo, y ante el mínimo chiste ofensivo u opinión políticamente incorrecta, merezca ser crucificado, porque todos mis celebridades favoritas tienen mis mismas opiniones y valores, ¿cierto? Y nadie hace chistes como los que cancelan a las personas cuando están detrás de cámaras, ¿cierto? Le es más fácil a nuestros cerebros de simios escoger personas a las cuales escuchar siempre y a las cuales nunca escuchar, pero es más difícil hacer un esfuerzo constante por juzgar cada perspectiva por lo que es, desprendiéndose del sesgo. La mayoría de las personas actuales no son una colección de ideas individuales, sino un par de helados a los que se suscriben y por los cuales dan la vida. Capitalista, socialista, feminista, conservador, llámalo como quieras. Al final del día, escoger un bando es pereza de pensar. Es mejor vivir en un mundo construido por lo que ves en persona y no por lo que ves en pantalla. Hay mucho que aprender flotando en el internet, pero también mucho que vivir en el mundo real. Y en fin, quisiera poder terminar el video igual que los otros, con un resumen de los consejos a los que pude concluir gracias a mi análisis, pero simplemente me puedo limitar a suelten el hijo de puta celular y salgan afuera, porque no soy una figura paterna como las que están en cuestión. Soy apenas un adolescente víctima no solo de la problemática ya discutida, sino también de las figuras paternas de internet. Como siempre, gracias por ver y fuentes en la descripción.
Ok, muy bien. Me ha encantado este video por múltiples razones. No sé si Alex ya terminaste de verlo. Si no, te aguanto unos cuantos segundos. Y a ver, gente, díganme, a ver, pónganme aquí en el chat. Quiero ver que se mueva ahí con sus opiniones en múltiples plataformas. ¿Cuál es la idea central de este video? Así, digo, no sé, si quieres empieza tú, LX, así de lo que has escuchado acerca de este video, porque creo que lo menos importante es el título que tiene acerca de las figuras paternas de internet.
Sí, es que de hecho hace todo un análisis bastante profundo, no tanto de lo que es lo principal, ¿no? De las figuras, sino de lo que nos lleva a buscar esas figuras. Creo yo que ese es el tema principal. Ahora bien, me gustó bastante la aproximación que hace, ¿no? De distintos frentes, cómo lo va analizando también es bastante, no sé, ¿cómo definirlo? Sí, bastante preciso, pero bueno, o sea, sí, yo creo que es bastante preciso, ¿no? Que muchas cosas de las que dice son bastante reales, pero hay otras cosas que por ahí son un poco cuestionables, pero bueno, no sé.
Sí, digo, mira, a mí la parte que a lo mejor es un poco, digamos, floja, es en la parte esta donde dice que no, cosa más, ¿qué ganaría? ¿Qué influencia tiene esta persona? ¿Y qué ganaría este grupo de gente poderosa haciéndoles la vida imposible a estos pequeños influencers y todo eso? Eso no te lo cuestionas hasta que tú, güey, eres la víctima de esa gente y de
eso. Exactamente, justamente eso también, o sea, no es tanto una cuestión de que qué es lo que pueden ganar o no ganar, o qué es lo que pueden perder si censuran o no, sino el hecho de que nos están coartando nuestra libertad de expresión, ¿sí? Ese es el problema principal, y cuando no te dejan hablar, te frustra. Y además es como que en plan, se supone que en este mundo en el que vivimos libre y tan hiperconectado, la censura de ideas debería ser lo último que se nos debería pasar por la cabeza en el tema de preocupaciones de mi día a día. O sea, lo último en lo que uno piensa es que te van a censurar de la noche a la mañana, que te van a borrar todo el esfuerzo que has hecho por plasmar tus ideas en algo, para que otros te den o te quiten la razón. O sea, en ese sentido es como tan, está bien que me cuestionen lo que yo pienso. Lo que está mal es que no me dejen expresar lo que pienso. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que pierden? Creo que es lo de menos. Porque cuando cuartan tu libertad de expresión, ya se pierde mucho.
Sí, pero mira, es que el problema de este video, güey, lo bueno y lo malo es de que abarca un montón de temas en muy poco tiempo. Entonces...
Sí, también.
Sí, mira, por un lado, creo que, a ver, lo que creo yo que es la parte central del video y es lo más rescatable es, te está exponiendo la complejidad de las redes, la complejidad del mundo, la complejidad de las ideas, y de cómo no hay soluciones fáciles para resolver nada. O sea, en ese sentido, o sea, creo que yo he estado abogando mucho por esto, porque yo también estaba cayendo en este error hace ya, bueno, ustedes lo han visto, pues, de que, y me he tenido que tragar mis palabras varias veces, he tenido que corregir, he tenido que hacer un montón de cosas, porque en realidad muchas de estas cuestiones son muchísimo más complejas de lo que pensamos. No son unidimensionales, son multifactoriales y además están en constante movimiento y en constante cambio. O sea, muchas cosas que pensábamos que eran seguras que iban a suceder en cierto tiempo, no se han dado porque han surgido muchísimos otros factores en medio que han cambiado la narrativa, han cambiado los hechos, han cambiado los sucesos, ha surgido nueva información que explica el motivo de ciertos sucesos anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, por otro lado, o sea, es también otra parte que me parece muy buena es el hecho de por qué surge la necesidad de todos estos gurús que también estuvimos hablando en la primera parte, ¿no? O sea, ¿dónde, por qué está esta necesidad del escapismo? ¿Por qué está esta necesidad de encontrar figuras que nos ayuden a hacer cosas que en realidad nuestra ¿cómo llamarlo? Que en realidad nuestros propios deseos nos deberían de llevar a hacerlo de por sí solas, ¿no?
De forma natural.
De forma natural, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos?
A ver, es que muchas veces yo creo, ¿no? Creo que muchos de esos sueños las personas saben que no se pueden, no los pueden alcanzar. Entonces es como en plan... busco algo que me justifique el perseguir una causa perdida. Cuando si realmente lo que querés es conseguir y seguir esa causa perdida, lo vas y lo sé. O sea, es como que en plan, por dentro saben, no solamente saben que es una causa perdida, sino que además saben que nunca lo van a lograr. Entonces buscan una forma de escapar. Pero al mismo tiempo también, porque este muchacho dice que en un momento Kamsa fue, por decirlo de alguna manera, la inspiración que él tuvo en su momento para continuar con su canal y seguir subiendo contenido. A veces necesitas ese empujón extra, pero muchas otras veces lo que vos necesitas más que un empujón extra o palabras motivacionales es una certeza, ¿no? Tener la certeza de que lo podés hacer, tener la certeza de que se puede realizar, tener la certeza de que estás en lo correcto. A veces necesitas esa certeza. Por decir un ejemplo, ¿no? Un fiscal que persigue una causa que muchos otros la dejarían de lado porque es simplemente una causa perdida, ¿no? No podés hacer nada más y el tipo está ahí, insiste ahí. ¿Por qué? Porque él sabe que está en lo correcto. Entonces, tener la certeza muchas veces es lo que nos motiva incluso más que unas palabras de aliento. Otras veces simplemente necesitamos las palabras de aliento. Y simplemente lo haces porque, bueno, porque tenés otros motivos para hacerlo. Como puede ser el entretenimiento o mero hobby. O sea, a ver, creo que... Yo, por ejemplo, hace poquito me accidenté trabajando... como carpintería, o sea, un proyecto de carpintería para acá, para mi casa, y es en plan, algunos yo creo que lo habrían dejado a partir de ese momento, o sea, es como que recibiste 3 puntos de sutura en un dedo, y sabes perfectamente que si no tenés cuidado la próxima vez lo podés llegar a perder un dedo o una pierna o la vida directamente, y es en plan, sí, lo sé, pero todo tiene un riesgo. Entonces lo voy a seguir haciendo, voy a seguir adelante. Y hay gente que no seguiría adelante. Entonces es como que cada persona tiene su propia forma de ver las cosas, de medir los riesgos y los beneficios.
Y mira, te voy a comentar.
Pero bueno.
Sí, es que...
No.
A ver, Mira, primero, disclaimer. Si ustedes no saben quién es Hamza... Hamza, sí es Hamza, ¿verdad? Que luego...
Sí, Hamza.
Hamza, ok. Es uno de los mayores estafadores que jamás he visto en la puta vida. Ese es... Es un gurú de seducción, de estos motivadores personales. Es un púa, así como Abel Torres, pero en mamado indio, así estadounidense. ¿Sí?
Uh-huh.
Y digo indio de la India, sí. O sea, de que es de
claro,
origen...
Claro, no, es que él vive en... Claro, él vive en Estados Unidos, pero sus padres son, evidentemente, sus ascendencias de origen de la India, uh-huh. El país de Asia.
Ok, bueno.
Y bueno, sí, o sea, tiene su fama.
El tema con él es de que es de las personas más inescrupulosas que jamás he visto, en el sentido de que te hace una propaganda súper brutal y sus precios son extremadamente caros. En el sentido de que, o sea, sin ser el investigador, ni médico, ni nada por el estilo, ahí por ahí llegué a ver un video donde decía que había encontrado la manera de elevar tus niveles de testosterona 400%, o sea, niveles de esteroides, o sea, con una pinche hierba que en realidad lo único que hacía es que lo elevaba como 5% por 3 días o algo así. Entonces, ese es el nivel de ese cabrón. ¿Y saben qué? Él es otro de los que aplica el todo es tu culpa. El de que no has conseguido exactamente lo que se necesita, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, el problema es que la gente esta que es motivadora te hace que tengas un corto periodo de tiempo de alta motivación, pero ese periodo de motivación que es muy corto, es corto porque en ese corto periodo de tiempo no llegas a conseguir nada, ¿sí? O sea, no, ellos están ahí para hacer dinero rápido, no están ahí para llevarte durante todo un proceso, y si te van a llevar durante todo un proceso, te van a cobrar mucho dinero. Ok, bueno, mi mayor mensaje con este video, porque ven cómo va de un lado para otro y hace un montón de cuestiones. Lo que quiero que se queden con este video es de que tengan ustedes la capacidad de analizar un montón de información, de escuchar a todos, escuchar a gente con la cual tienen desacuerdos. Pueden escucharme a mí, pueden escuchar a quien quieran ustedes, pero analicen lo que están diciendo, en qué se respaldan y si te están proponiendo o si te están dando soluciones mágicas a un mundo complejo que está en constante cambio. Y otra cosa que también quiero decir antes de que se me olvide es de que estamos viviendo tiempos convulsos donde estamos sufriendo cambios constantes cada día, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que antes no existían, para las cuales no tenemos antecedente alguno, y literal, muchos de nosotros estamos improvisando en nuestras vidas. No hay manera en la cual alguien te pueda dar garantías de nada. O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando esto en materia económica, en materia tecnológica, en materia de que haya seguridad de que vas a tener tu empleo mañana o pasado. O sea, puedes aumentar y trabajar para mantener las probabilidades, pero vivimos en un mundo extremadamente complejo y caótico, donde lo que sabes un día puede que ya no llegues, que ya no llegue a cuadrar con lo que sabes mañana, ¿sí? O sea, véanme a mí con el tema acá con Neo, ¿no? De que yo me mantuve siempre muy al margen porque yo no sabía mucho al respecto, y dos, yo tenía completamente cuadrado, había cuadrado qué es lo que estaba sucediendo hasta que algo descuadró por completo mi teoría y dejó al descubierto ciertas cosas que yo sabía que podrían ser posibles y que luego fueron confirmadas. Pero de igual manera, hay ideas que yo escucho que, por ejemplo, expresa Neo y expresa gente que, digamos, habla mucho de ese tema, pero que desconocen otro campo. Y ahí
otro home, claro, otro campo.
Otro, digamos, otra capa de profundidad donde ya no empiezan a cuadrar las cosas. Y es este... ¿Y qué es lo que tratamos de hacer siempre nosotros? Que también es una idea que viene mucho con este video. Nosotros tratamos de aferrarnos a una explicación, a una idea simple con la cual nosotros podamos sobrellevar nuestras vidas. No sé si me explico. O sea, de que la realidad es de que las mujeres tienen la culpa de yo no poder conseguir una relación. Sí, sí tienen la culpa. Pero luego, no. Pero luego analizas a fondo por qué tienen la culpa y te das cuenta que personas que cometieron errores en el pasado te han puesto en una posición donde las mujeres tienen total, absoluta y completamente el poder de decisión y tú no puedes hacer absolutamente nada para elevar tu valor si no es a niveles extremadamente altos y ridículos, que también es lo que expresa el video, que de hecho por aquí va a estar la gráfica. Y ahorita paré el video en esta gráfica exactamente para hacerles un comentario al respecto, que es que esta gráfica muestra los métodos por los cuales la gente se ha conocido desde los años 1940 hasta el 2020. O sea, cómo se han formado parejas. Y aquí está de que se han conocido en el bar, se han conocido mediante amigos, se han conocido en el trabajo, se han conocido por familia o se han conocido por vecinos. Ahorita lo voy a dejar correr para que vean la última parte de la gráfica. Que después del año 2000 muestra que a partir de esa fecha la cantidad de gente que se ha conocido por redes sociales es esa línea roja de ahí, conocidos en línea. Pero ¿saben qué es lo peor de esto? Vi un video de otro canal que no estoy muchas veces de acuerdo con lo que habla, que se llama Rehab Room, que antes era Incel TV. Él estuvo, digo, si me sigues si estás en mi servidor de Discord, te llegarán alertas de en el canal ahí de videos. Habla acerca de que él se leyó todo el estudio y dice que parte del estudio marca que la parte de que se conocieron en el bar en realidad fue que se conocieron ahí en persona, pero ya se habían conocido en realidad por medio de redes sociales. O sea, se encontraron en persona en el bar, pero en realidad ya habían tenido contacto o arreglaron la cita por redes sociales. Entonces, esta gráfica...
O sea, que técnicamente la barra, o sea, la gráfica está mal planteada.
Sí, o sea, la gráfica es...
Es mucho peor.
Es mucho peor.
Oh, shit.
Ajá, o sea, básicamente parte de este... ¿Cuál es? Este de conocidos en el bar, que también ha aumentado, significa...
Claro, por eso es que no sigue la tendencia, o sea, venía siguiendo la tendencia del otro y se mantuvo.
Ajá.
Hasta poco tiempo después del tema de que empezaron a subir las redes sociales y después hace un pico en paralelo. Es por eso.
Ajá, entonces en realidad tendrías que sumar esta magnitud a esta magnitud y esta tendrías que restarle los que se... O sea, esto probablemente va a estar aquí junto con los conocidos por familia y en realidad debería de... Es que creo que sería demasiado vertical, o sea... Sí, sumas esta inclinación, con esta inclinación se va a ver así. Se va a ver completamente vertical. O sea, es brutal esto. O sea, es... O sea, ¿esto qué quiere decir? Uh-huh. Que estamos viviendo en un mundo en el cual las mujeres más jóvenes ya no dan oportunidades a la gente de su círculo social. O solamente te investigan primero, te preseleccionan mediante redes sociales. Entonces, fíjate que eso yo lo he notado, ¿eh? O sea, me pasa mucho en ese sentido. Yo no tengo actividad personal en redes sociales. O sea, el ingeniero acá que está detrás del Latin After Death no tiene actividad en redes sociales. Toda mi actividad en redes sociales prácticamente la tiene
es Latin.
Es nula.
Claro, claro.
Entonces, yo...
Sí, no, lo mismo pasa, a mí me pasa más o menos parecido. Uh-huh. Yo tengo, por ejemplo, Facebook, tengo los dos, pero no lo uso casi nada, ninguno de los dos. Pero la mayor parte de todo lo que yo hago, lo hago como LX, no como el otro. O sea, no como mi identidad real. No, uh-huh. Es como, o sea, que casi como si no existiera. O sea, hace mucho que no publico nada, no posteo nada ni en Instagram ni nada, y antes era más activo. Sí. Pero ahora es como que no.
Sí, ¿y qué sucede? O sea, ¿qué sucede con esto? Que, y miren, yo no digo que
no tenés casi contacto con mujeres.
No, sí tengo contacto con mujeres. O sea, el problema es el siguiente. O sea, lo que yo he estado viendo. Deja, doy el matiz, ¿no? O sea, que conforme ha pasado el tiempo, el uso de las redes sociales lo que ha hecho es de que, y esto lo he escuchado sobre todo en la escena norteamericana, que tú necesitas, o sea, es un requerimiento tener alguna red social que ellas puedan ver para validar. O sea, por ejemplo, también una chica me conoce en ¿cómo se llama? En la vida real, en mi entorno de trabajo, de familia, de amigos o de lo que sea.
O en el bar.
En el bar, así, me va a pedir algún medio de contacto. Entonces, el único que existe o que tengo, pues prácticamente es mi WhatsApp personal. Y yo casi no subo historias, ni subo acá nada de estados, ni pendejadas de esas. Entonces, ¿qué sucede? Ella tiene que hablar conmigo y tiene que conocerme. Y eso es mucho trabajo. ¿Para qué conocerme si me puede filtrar mediante la misma información que ya hay disponible de mí en internet? Entonces, claro, yo soy...
Es como un currículum vitae. Las redes sociales son un currículum vitae para ella.
Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que hay mucha gente que lo que está haciendo es que está invirtiendo un montón en su cuenta de Instagram, y digo invirtiendo en el sentido de que pasan un montón de tiempo tratando de aparentar de que son cierto tipo de personas, llevan cierto estilo de vida, pues para atraer mujeres, ¿no? Y las mujeres tratan de comprobar esto. Entonces, hay un tremendo sesgo en el cual las mujeres buscan hombres que potencialmente gasten mucho dinero en ellas, a pesar de que estos hombres en realidad no tengan dinero. Y los hombres tratan de llevar a cabo ese perfil para poder tener acceso a mujeres. Entonces hay un montón de mujeres frustradas por tipos que les están vendiendo ahí una idea.
El perro.
Ajá, que les están ahí, están aparentando.
Así decimos cuando te estafan.
Ajá, te están estafando. Es que me lo imaginé, güey, pero bueno. Total, están muy frustradas porque hay un montón de estos tipos que hacen esto de manera profesional, entre comillas, y hay un montón de tipos que están súper endeudados, pues porque quieren, esa es su manera de conocer mujeres, ¿no? Entonces, a ver.
Triste, pero bueno.
Sí, como sea. Al final, he notado, güey, que como yo ya no utilizo eso, hay como que, digamos que la cantidad de candidatas que luego rechazo, ya no es tan abundante como antes.
Está reducido.
Sí, pues, pero digo, ok, esto es completamente normal, ¿no? Y obviamente como, pero eso filtra un chingo de gente, ¿no? Y también te deja ver, güey, qué mal está el pinche mercado, ¿no? Y también no es como que yo me esfuerce mucho ni nada. Y al contrario, también trato de aparentar que no me va tan bien como me va. Entonces, ahí solamente lo dejo ahí como un como no es una queja, yo sé lo que tengo que hacer para destacar y para que las cosas fluyan, pero ya estoy muy viejo para...
O sea, convengamos que tampoco estás tan interesado en que esas cosas fluyan, que si no, no estarías acá.
Sí, obviamente. Ajá. Y luego tengo múltiples maneras, ¿verdad, Catherine? De satisfacer mis necesidades, entonces no hay... O sea, lo he notado, pero no es algo que me frustre ni nada, sino es algo que digo.
Claro.
Digo,
o sea, no es un problema. O sea, ¿para qué vas a arreglar algo que no está roto?
Sí, exacto.
Sí, Sí, o sea, no está roto, ¿para qué lo va a arreglar? Déjalo así.
Sí, pero fíjate
pero
que...
¿sabes qué es lo que tienen que hacer para, entre comillas, arreglarlo? Porque como no es un problema, no tienes por qué solucionarlo.
Exacto. Y no lo voy a... Y no estoy dispuesto a invertir la cantidad de dinero, ni hacer este... O sea, no me voy a hacer otra cuenta de Instagram, no voy a hacer nada de eso. Así, fuck that shit, o sea... Creo que lo peor que alguna vez me ha pasado en la vida, o los meses o años más estresantes que he tenido, ha sido cuando he tenido mi cuenta de Facebook y cuando tenía una relación de pareja o estaba persiguiendo mujeres que tenían Facebook y estaba viendo qué actividad tenían. O sea, odio eso. Jamás de los jamases voy a volver a... ¿Cómo se llama? A estar teniendo a mujeres con las cuales tenga algún tipo de relación en Facebook. De hecho, tengo inclusive amigas que no me interesan, me harta su actividad en redes sociales. Las tengo así... No las tengo bloqueadas, pero las tengo para que no me aparezca nada de su actividad, porque son insufribles.
Claro, las tienes silenciadas, o si no, simplemente le pediste a Facebook que no te recomiende tantas publicaciones y estas cosas. Sí, o sea, te entiendo. Yo tengo amigos que por ahí andan mucho en Facebook, ¿viste? Y, o sea, me aparecen, ¿viste? En la parte que Facebook te dice, te recomienda amistades por las amistades que vos tenés. Y me aparecen un montón de minas. Y son siempre los mismos dos o tres que sí, que andan siguiendo a minas. Y yo en plan, ay, cabrón, estos andan buscando, buscando esto debajo de las piedras, porque esa es la realidad, andan buscando esto debajo de las piedras. Pero, ¿qué crees que te diga? No sé, y yo me doy cuenta porque es así, o sea, no, ciertos tipos, ¿de dónde la van a conocer estas minas?
Obviamente no, simplemente pues la siguen y ya, ¿no? Y a ti te la...
Claro, ¿viste?
A ti por default te la sugiere.
Tiempo al tiempo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Claro, si no empiezan a querer chamullar, yo tengo uno que hace eso, que te la empieza a querer chamullar, ¿viste? Y si pinta, y si no, siguiente, ¿viste? O sea, no me pregunten cómo funciona eso, porque no lo sé, soy muy malo con las interacciones sociales, hasta incluso las virtuales. Así que bueno, pero... Según él, le funciona. Según él. Okay. A mí nomás lo dejo porque yo no quiero profundizar.
Fíjate, esto me trae de regreso al video, güey. O sea, ahí te das cuenta de lo complejo que se vuelve con todos estos factores, el hecho de que estás viendo las tendencias. O sea, ¿cómo no vas a tener a un montón de chicos jóvenes deprimidos, güey, que tratan de aislarse de toda su realidad y que de repente entran en una espiral de decadencia cuando ese es su escenario? Y en el cual también las relaciones humanas son el... Pues digamos que la mayor... ¿Cómo podemos decirlo?
La mayor fuente de problemas.
No, la mayor fuente tanto de problemas como de satisfacción y de bienestar. O sea, para...
Sí.
Sí, sí, sí. Es que tú...
Pero es que tenemos que tener en cuenta que somos muy sociodependientes. O sea, nos cuesta muchísimo estar aislados a los seres humanos en general. No nos hace bien. Y la misma sociedad es la que te impulsa a hacer este tipo de cosas, aún incluso si no crees. O sea, es muy, muy difícil que vos te limites a simplemente ser un observador cuando te sentís tan apartado de la sociedad. Como en plan, todos los demás lo hacen porque yo no. Y se siente un poco así, ¿no? Pero llega el punto en el que te empezás a plantear que mi mamá solía decirme, o sea, porque a todos nos lo dijo, si tu amiguito tal se tira del puente, ¿vos te tirás o no? Y eso en algún momento te hace clic. A vos, a mí, a todos, nos hace clic esa frase y decimos, qué parada. ¿No será que en vez de perseguir esto, tendría que estar buscando otras cosas para hacer mis necesidades, no sé, entretenimiento o mi vacío existencial? O sea, porque yo... Así como yo hace un ratito me tuve que ir de repente para levantar mi ropa porque estaba lloviendo, esta mañana estuve haciendo actividades, le conté a Lati, y son actividades para mi familia y para mí y para mi casa. Y no, o sea, y esas cosas yo, por ejemplo, no las subo a redes sociales, no las vas a subir, nadie sube esas cosas.
Solamente que seas una tía que está muy buena y que dices,
claro.
Aquí recogiendo las sábanas, aquí lavando la ropa. Claro, aquí haciéndome un licuado.
También.
Sí. Solamente.
Y de hecho, mientras más buena, más guita puedes sacar de esas cosas, pero bueno, aquí eso es cuestión de otro tema. Pero a lo que voy es, no es que uno cuando es, uno ocupa el tiempo solamente en hacer dinero, ejercitar, sino que también está el otro tema de que tienes un montón de otras actividades para hacer en tu vida que sí presentan un beneficio, en otras ocasiones también representan una obligación, porque la debes hacer, ¿sí? Y no te queda de otra, tenés que hacerlo.
Y que son aburridas, pues, o sea...
Que están por lejos, están por fuera de lo que vendría siendo hacer algo por satisfacción personal, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo también implican una mejora, pero no es una cuestión de mejorar o no mejorar. Es una cuestión de obligaciones, deberes y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno.
Ok. No sé. Bueno, al último, ya volviendo al tema de los, ¿cómo se llama? De los padres de internet. Es, con todo este... Y miren, no podemos culpar a nuestros propios padres de que no sepan acerca de todas estas tendencias y todo este escenario, porque a ellos no les tocó vivir. Y el escenario ha cambiado tan brutalmente en estas últimas décadas que ellos no tienen ni puta idea de lo que está pasando. De hecho, en mi servidor de Discord, últimamente, y luego eso me da gusto, pues, de que me han estado consultando varias personas que son jóvenes y no tan jóvenes, que tienen dudas, han tenido problemas y que pues poco a poco, digo yo, también no tengo todas las respuestas ni nada, pero les he estado dando guía, ¿no? Y es mi guía, creo que pues les puede dar una perspectiva que a lo mejor no pueden encontrar en su entorno social porque no están al tanto de todo lo que está sucediendo.
Claro.
Ni tampoco, claro. Y yo también no tengo todas las herramientas, pero yo cuando menos les puedo decir, oye, en eso no te puedo ayudar porque yo no soy no soy médico.
No tenemos la experiencia como para, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de unos años atrás un compañero me preguntaba, che, mira, yo quiero probar de, bueno, perder la virginidad con una profesional, ¿no? Y yo le decía, bueno, mira, yo no lo he hecho todavía, ahora ya lo he hecho, pero bueno, la cuestión es que por ahí puede llegar a ser un poco intimidante por todo el tema de que hay, pueden haber estafas y demás, y puedes correr ciertos peligros, no solamente a nivel de salud, sino también de integridad física y demás. Yo le decía, también tenés que tener cuidado por el tema de que te puedes volver adicto, porque eso es una realidad. Salty lo ha tocado, lo ha planteado, de hecho él mismo lo ha dicho, tuvo que vender su consola de videojuegos por el tema de deudas y justamente por esta adicción, ¿no? Y él me dijo, bueno, entonces, ¿qué me recomendás vos? Y yo te dije, mirá, vos tenés que tomar la decisión. El problema es ese, que vos tenés que tomar la decisión, sea cual sea, no mirar atrás, porque ya una vez que la tomás, la tomás. Pero bueno, o sea, yo no la puedo tomar por vos y para que el resto de las cosas te vaya todo bien, ¿no? Y bueno, espero que este compañero le esté yendo todo bien, porque perdí el contacto con él. Pero bueno, o sea... tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, esta charla, este compañero no la podría tener con su papá. Por lo menos no sería cómodo tenerla, ¿no? O sea, yo creo que con los padres es muy difícil hablar de estos temas, ¿no? A no ser que ellos lo inicien, es difícil hablarlo. Y ya no es como antes que tu tío agarraba, venía, te decía, che, vamos, y te llevaban, y te pagaban, y te hacían debutar, y el miércoles. Ya no es, o sea, hoy en día no se da tanto, o si se da es como que casos puntuales, porque hay un montón de pibes que no, sus tíos no lo han llevado. De hecho, incluido mi tío, uno de mis tíos que falleció, es como que no, yo creo que él no lo hizo por más que nada por respeto a mi madre. Porque él siempre hablaba de nada, ¿no? de bares de mala muerte, y de que quería poner un antro de perdición ahí cerca de. Ahí en su casa y demás.
Es negocio, es negocio.
En la parte de enfrente de su casa, claro, claro, él quería ponerse un negocio, un antro de perdición, siempre hacía esa broma, ese chiste, ¿viste? Y bueno, o sea, cualquiera diría, seguro lo llevó ese tío, pero no me llevó. Y bueno, nada, o sea, como decía, las cosas han cambiado mucho y ya no es como antes. Y bueno, en ese sentido, creo que tener una comunidad como la nuestra, en donde nos ayudamos entre todos, es mejor que estar completamente aislada. O incluso si muchos dicen, pero ¿qué es una comunidad virtual? Sí, ya sé que es una comunidad virtual, pero realmente es mejor que no tener nada. Yo incluso a veces, por más de que yo este tema lo he hablado con mis amigos de la vida real, ¿no? O sea, mis amigos personales, es como que me cuesta un poco desinhibirme tanto como me desinhibo acá. Como que acá hablo más, ¿no? Pero, bueno, o sea, todos estos cambios tecnológicos también, todos estos avances de la sociedad, es inevitable que las cosas se den a un ritmo acelerado.
No, y mira, y ten en cuenta de que, miren, también, algo que creo que hace algo, una labor que creo que solamente hace la comunidad MGTOW en internet, es que te exponen los límites, tus propios límites y los límites de, pues ahora sí que de la realidad observable, ¿no? O sea, te recuerda que hay límites físicos de la realidad, o sea, tal cual. O sea, ¿cuál es o sea, tienes que ser realista acerca de los cambios que quieres hacer y de cómo es la vida. No te puedes dejar llevar por motivaciones estúpidas y lo que sea. Y mira, y una de esas grandes limitantes de esta comunidad es que es virtual. O sea, ¿cuál es el problema? Tú tienes que buscarte una comunidad, lo que yo llamo una red social de verdad, que básicamente es tu red de amigos, tu red de familiares, tu red de negocios, tu red de compañeros de trabajo, de lo que sea. Y así como lo explicaba Neo, que es algo que me parece muy importante, es que no te metas en esta mentalidad individualista. O sea, ¿qué quiero yo llamar? O sea, nosotros somos... ¿Recuerdan eso que dice en los principios fundamentales MGTOW 3.0? Que dice que hay que ser sanamente individualista, pero es sanamente individualista en el contexto de aislarse de los... ¿Cómo se llama? De las desigualdades de un mercado de citas completamente desequilibrado. Pero tú puedes ser vas a establecer tu red social de la mejor manera, pero vas a tener, digamos, una gran relación con tu familia, que ahora son tu red social, con tu círculo de amigos, que van a ser tu red social de apoyo, con tus círculos cercanos. O sea, y vas a pertenecer a muchas tribus. O sea, no vas a ser sanamente individualista, pero al mismo tiempo vas a formar parte de muchas comunidades. De tu comunidad familiar, de tu barrio, de, no sé, de si tienes un grupo de animación de tu equipo favorito ahí, no sé, de Chivas, de América, de Boca, de River, del Barça, del Real Madrid, pero te vas a desempeñar sanamente dentro de estos grupos, si vas a entrenar artes marciales dentro de tu dojo, si vas a trabajar, digamos, con tu equipo de trabajo, cual sea con tu equipo de ventas, yo qué sé. O sea, con tus hermanos, con tus padres, con tus tíos, con quien sea. O sea, eso es lo que nosotros les decimos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sustituir eso, ni pretendemos sustituir eso.
Tal cual. De hecho, hace poquito, por unas cuestiones ahí, otro compañero estaba haciendo unas preguntas y demás, y él me dijo algo así como que, me dijo literalmente, sos mi Pepito Grillo, ¿no? como diciéndome, sos la voz de la conciencia, ¿no? Y muchas veces necesitamos que alguien nos diga, che, mira, por ahí te estás equivocando. Uh-huh. Capaz más que no, pero, o sea, yo lo haría de otra manera, o buscaría otra forma. No, entonces, claro, es como que tenemos eso, y la comunidad hace mucho, toma mucho ese papel, ¿no? De poner una voz, pero nada más. O sea, el resto ya vas a tener que hacerlo vos por tu cuenta, ¿no? Pero es que por lo menos una voz que te puede llegar allá está ahí.
Lo que nadie te dice, porque nadie lo quiere escuchar, que nosotros lo decimos, y por eso nadie nos quiere escuchar y nos satanizan, es que la vida no es sencilla, no tenemos todas las respuestas. Tú, personalmente, tú, en tus condiciones particulares, en tu individualidad, en tus condiciones ilimitantes, con tus pros y sus contras, vas a tener que encontrarte tu propio sentido de vida y tu propio propósito. Y eso es aterrador y nadie te lo quiere decir. Yo no te puedo decir lo que te va a funcionar a ti, solamente te puedo decir lo que a mí me ha funcionado y que probablemente a ti puede que te funcione, puede que no, pero tú tienes que hacerlo y tienes que hacerlo conociéndote tú mismo. Antes de que se me olvide, nomás quería mencionar esto porque también me llamó la atención, y lo dejo aquí, por eso pausé el video, es esta gráfica. Ya ves que aquí está mencionando la parte donde dice de que después de cierta etapa de la vida, las mujeres no van a tener opciones, y aquí viene todo este pinche argumento de que si el muro existe, que si no existe, que todo eso. Mi comentario es simplemente, olvídate de las venganzas, ¿sí?
Sí,
olvídate de eso. Ajá. Vive tu vida, Y eso viene también en el sentido de que... olvídate, si quieres, ten en cuenta la Red Pill, ten en cuenta el MeToo, pero vive tu vida tranquilamente, como si no te hubieras enterado de esto. Relaciónate con todo el mundo, relaciónate con chicas y todo. Deja que las cosas fluyan. Simplemente MeToo te pone cuál es la situación para que en dado caso de que se te presente una situación riesgosa y desfavorable, no te pongas en
no
una posición...
No tomas decisiones que te lleven a alguien.
Ajá, no tomas decisiones de las cuales no te puedas arrepentir después. ¿Sí? No tomes riesgos completamente innecesarios. De eso se trata. Ya después, si quieres ser MeToo el resto de tu vida, pues no hay ningún problema. Pero no tienes que ser MeToo para saber de lo que se trata. ¿Sí? O sea, y es exactamente por eso que nos satanizan, porque nosotros los prevenimos a ustedes para que no se pongan en posiciones demasiado vulnerables o riesgosas. Es exactamente a lo que todos te impulsan al final. Pero bueno,
¿Cuál?
¿Te parece si pasamos a otro tema? Porque creo que aquí hemos durado muchísimo, pero sí, es porque el video es muy bueno, ¿eh?
Hemos hecho un análisis bastante bueno. El video está bastante, bastante bueno, o sea, es como un picadito, viste, un poco de todo. Uh-huh. Pero está bueno para analizar. Creo que hicimos bastante, bastante avance.
Y bueno, porque dicen que la venganza no se olvida. Mira, la mejor venganza...
Thank you for the ice cream.
La mejor venganza es vivir tu vida tranquilamente, olvidándote de que ibas a planear una venganza.
Claro, o sea, la mejor venganza es que te vean estando bien. Ajá. O sea, por eso digo ser feliz, ¿no? O sea, cuando ven que vos estás bien, a pesar de lo que te hicieron, es como que les cae como un baldazo de agua fría. Es como, en plan, ¿por qué no quiere vengarse? ¿Por qué no me odia? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no importás? ¿Por qué no vales la pena siquiera que te mencionen? Así simple.
Sí, no hay nada mejor.
Esa es la mejor venganza.
Fíjate, he escuchado esto y me parece algo muy, muy chistoso. Una persona que es millonaria, o que es más bien que es rica, no que sea millonaria de millones, sino que es rica en realidad, es alguien que vive el estilo de vida que quiere vivir.
¿Eh?
Tú puedes tener un estilo de vida sencillo con el que te sientas tú tranquilo, con el que te sientas contento. Y ya. O sea, la gente va a ver que tú estás bien, que estás tranquilo, que estás contento, que te gusta lo que haces. Probablemente no te va a ver en un fraccionamiento de lujo, ni con una super camioneta, ni con ropa de marca, ni con todos estos símbolos de estatus estúpidos, ¿eh? que la gente nos quiera, pero va a ver en tu semblante que estás tranquilo y contento. Y vas a ver a mucha gente que tiene todo eso y no está ni tranquila ni contenta. Entonces,
de hecho, hasta le ves la bronca detenida en las arrugas.
Pero
no puede decir que no.
Pero así es esto. ¿Sí? Entonces, yo voy más para que ustedes encuentren cuál es el nivel de vida que quieren tener y lo que quieran aspirar, cualquiera que esto sea, y lleguen a ese punto donde estén tranquilos y puedan vivir la vida que ustedes quieran. Y creo que eso es más, más importante. En fin, dejamos hasta aquí. Y vamos a lo que sigue. Ok. Ok, vamos a cerrar esta ventana.